Hola y bienvenidos al Que Madruga, el podcast donde hablamos sobre teología y Biblia. Un capítulo nuevo casi todos los lunes, miércoles y viernes.
Bienvenidos a un capítulo más de Al Que Madruga. Es el capítulo número 13. Parte de tres capítulos. Empezamos el viernes en el capítulo 12 hablando sobre adoración. Y el 13 y el 14 también vamos a seguir haciéndolo. El capítulo de hoy tiene que ver con la continuación del capítulo 12. Y vamos a hacer un poquito de resumen referente a lo que hablamos el día viernes, en donde decíamos que la adoración, por definición, era la posibilidad de decidir para ir en dirección a Dios. O sea, las acciones que nosotros realizamos, lo que hablábamos, lo que decimos constantemente, o el diario vivir, si nosotros lo direccionamos a Dios, a quién es Él, podríamos estar hablando de que es una adoración a Dios. Si lo direccionamos a otra cosa que no sea Dios, probablemente estamos haciendo las cosas mal. Y lo que sí hoy día es cómo la adoración nos transforma. Cómo por medio de la adoración somos transformados, somos confrontados. Y son muchos los pasajes en la Biblia en donde esto ocurre. Voy a dar dos ejemplos referente a esto. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Ambos, espero, muy conocidos. Si no, tenemos que leer más la Biblia. El primero se encuentra en el libro de Isaías, ¿ya? Es el capítulo 6, casi todo el capítulo. Que voy a tomar ahora hasta el versículo 9, en donde, bueno, primero hay un evento sobrenatural, y en base a ese evento es la persona que presencia esta imagen es transformada, ¿ya? Pero hay un extracto de la narración del capítulo que te puede dar a pensar que tiene todo que ver con la adoración. Dice así el versículo 1: En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y al borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ahí es donde me quiero detener, porque esta es la introducción a esta imagen, a esta visión de Isaías. En donde lo primero que nos remarcan es que la imagen que está viendo tiene toda relación con la adoración. Estos seres que la Biblia describe como serafines, no vamos a hablar sobre ese tipo de significado, no vamos a entrar en ese tipo de estudios. En concreto, lo que nos dice el texto es que estaban adorando. Y estaban diciendo que Dios es santo y que toda la tierra estaba llena de su gloria. Parte desde ahí la imagen que quiero que hagamos en nuestra cabeza. Después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento en una imagen mucho más cotidiana, mucho más terrenal, pero es la misma lógica. Luego del versículo 3, El versículo 4 indica: sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Está indicando la persona que narra: estoy condenado porque soy pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Lo primero, la lógica de este capítulo y del siguiente que voy a mostrar, de los versículos que estoy mostrando, es: existe un momento en donde uno adora a Dios, o hay un contexto de adoración. En consecuencia, uno se da cuenta de quién es. Por eso somos confrontados. De eso trata a lo que quiero llegar. Somos confrontados, sabemos quiénes somos y los errores que tenemos, pero esa instancia de adoración nos permite conocer más a Dios. Nos permite conocer más a Dios. Y es lo que le ocurre a Isaías. Todo se ha acabado para mí. En otras versiones dice: estoy muerto. Aquí dice: estoy condenado porque soy un pecador. Es la lógica del Evangelio, ¿cierto? La ley nos indica de que no podemos cumplirla, y que necesitamos un intermediario. Lo mismo pasa aquí. Vemos a Dios y sabemos que no tenemos chance. Pero la persona que está narrando, Isaías, dice: sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, esto es el versículo 6, con un carbón encendido que había tomado del altar con sus tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención. Bueno, lo que sigue es el comienzo del ministerio de Isaías para con el pueblo de Israel. Es impresionante el ministerio que Isaías tiene más adelante. Lo que quiero rescatar aquí es la estructura de estos versículos, en donde hay un contexto de adoración. Luego nos damos cuenta cuando vemos a Dios o no, somos incluidos en la adoración. Nos damos cuenta de que no tenemos posibilidad, y luego es transformada nuestra vida. En este caso fue de forma sobrenatural, exagerada, diría yo, pero en nuestras vidas puede ocurrir, ocurre de forma sobrenatural también, pero no siempre con este tipo de visiones. Puede ser de manera paulatina, pueden ser en cosas muy simples. Por eso, porque puede ser en cosas muy simples, quiero que veamos otra instancia en donde ocurre una estructura muy similar, ya que es en Mateo 3, del 13 al 15. En este contexto, Juan el Bautista es la persona que se enfrenta a Jesús, a Dios, cuando estaba bautizando a personas en el Jordán. Del versículo 3, en el capítulo 3, dice de Mateo: luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Él le dice: yo soy el que necesita que tú me bautices. Está ocurriendo exactamente lo mismo. Había un contexto de adoración a Dios. Juan estaba bautizando a las personas, por lo tanto las personas estaban reconociendo que Dios era su Señor. Y Juan se tomaba, si uno mira el contexto del ministerio de Juan, se tomaba muy, muy en serio a su ministerio. Y quienes fueran bautizados debían estar conscientes de lo que estaban haciendo. Por lo tanto, podemos deducir que lo que estaba haciendo Juan estaba bien. Es más, Jesús va a bautizarse con él. Por lo tanto, es un sello de aprobación para el ministerio de Juan. Y lo primero que hace Juan es reconocer de que él no es digno de bautizar a Jesús. Entonces le dice Juan, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios nos exige, con toda justicia. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Hubo un cambio, una confrontación en la vida de Juan. Vemos en este capítulo que no fue tan escandaloso como lo que le ocurrió a Isaías, pero todos sabemos que el ministerio de Juan fue la puerta de entrada para lo que iba a hacer Jesús los siguientes 3 años en Jerusalén. Dos versículos que tienen prácticamente la misma estructura. Vemos siempre que hay una actitud de adoración y posterior a esa actitud de adoración un cambio. Centrar nuestras acciones hacia Dios nos permite ser cambiados. Primero nos muestra quiénes somos, lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Sé que en muchas de esas ocasiones, si has vivido sobre todo este proceso, esto puede causar miedo, porque sabes que si te encuentras con Dios en el contexto de la adoración, vas a ser cambiado, vas a ser confrontado, y quizás quieres evitar. A mí me pasa muy seguido de que trato de evitar esos momentos, pero es solo una actitud de rebeldía y de ser insensato con mi relación con Dios. Pero este proceso de incluirnos en la adoración y ser confrontados por Dios solo va a traer mayor profundidad en nuestra relación con Dios, va a traer un resultado mejor para nuestras vidas. Nada, y con esto lo decíamos en el capítulo anterior y lo vamos a seguir diciendo, nada es más importante que nuestra relación con Dios. Pasar tiempo con Él nos permite aprender a adorarle. Creo que esto es el nivel más básico, no básico de que sea simple, sino que es base, es fundamento, donde cada persona busca a Dios, y esto es una forma de adorarle. Puede ser leyendo la Biblia o la forma que tengas. No lo limites en nuestro contexto occidental, no lo limitemos por favor a la música o a las expresiones artísticas, porque no es así. La adoración tiene que ver todo con una acción explícita de encuentro con Dios, como lo veíamos en estos dos versículos. Eso por hoy, por el capítulo número 13. Ya nos escuchamos el día miércoles. Y eso, un abrazo. Síganos en nuestra red social, en Instagram, alque_madruga. Y nos vemos, cuídense.